Bueno, Javiera es odontopediatra. Ella está en la página del Centro de Maternidad, ¿cierto? Ahí están todos los datos para que puedan ubicarla y atenderse con ella. De todas formas, después les vamos a contar. Pero vamos a hablar ahora con Javiera un poco de hartos mitos que hay en torno a la salud bucodental, sobre todo de los más chiquititos.
Sí, en general falta un poquito de información a la comunidad, por decirlo así.
Sí, falta mucha información, mitos en torno a la lactancia, así que Javiera nos va a aclarar. Preséntate tú, cuéntanos un poco a qué te dedicas, cuál es tu especialidad.
Bueno, soy Javiera Rojas, soy especialista en odontopediatría hace más de 10 años. Hoy día me dedico exclusivamente a la atención en la clínica Mi Consulta, que es clínica ex, en la clínica que trabajo hace varios años. Mi atención hoy día va más orientada a los más chiquititos. Me especialicé como asesora de lactancia, no por ejercer como asesora, sino como un complemento a mi especialidad, porque es un tema que me apasiona mucho. Creo que es algo muy importante que muchas veces en Chile está muy dejado de lado, y sobre todo en los profesionales de la salud. Así que estoy muy contenta que cada vez más se están metiendo en este tema, que es fundamental. Y bueno, creé un blog que se llama Mamá Odontopediatra hace un par de años atrás, con esta misma intención de informar a las papás y a las mamás sobre atención dental en los niños, los cuidados básicos, cuándo preocuparse, qué es normal y qué no, y ese tipo de cosas que pretendemos conversar hoy día para aclararles algunas dudas.
Súper, muchas gracias. Ya vamos a partir entonces con la primera pregunta, que son varias preguntas en una.
Dale.
Lo primero es, ¿a qué edad deberían salir los dientes de nuestros bebés? Y si apenas salgan, tenemos que empezar a lavarlos. Uh-huh. Y si no tienen dientes también, ¿es necesario como lavarle la boca? Porque he escuchado mucho que dicen que hay que pasarle con una gasita en la boca, las guaguitas después de cada toma de leche. Bueno, mucho mito. Entonces, explícanos un poco eso.
Sí, claro, súper importante. Mira, lo primero que se recomienda como recomendaciones internacionales, e incluso también en las recomendaciones del MINSAL en Chile, es que el primer control sea durante el primer año de vida. En Chile existe el plan cero, que a los 6 meses todos los niños tienen control odontológico en su consultorio, que eso parte de unos poquitos años, así que es súper importante que lo sepan y que lo hagan. En el primer control, obviamente la revisión es algo muy simple, pero que es muy importante para ver que venga todo normal, ¿ya? Y lo más importante es que la enfermera o el doctor o el dentista que está a cargo de hacer ese examen le dé las indicaciones a los papás de los cuidados que tenemos que tener, así como me preguntas tú de la higiene, de cuándo empezar a cepillar. El cepillado de dientes como cepillado se empieza desde que aparece el primer diente.
Yeah.
Antes no necesitamos usar cepillo, para nada.
Yeah.
Pero sí, antes se recomendaba que usáramos la casita con húmeda para limpiar después de cada toma o después de cada mamadera. Hoy día esas cosas han ido cambiando un poco.
Yeah.
La nueva literatura y las nuevas revisiones bibliográficas que se hacen demuestran que, sobre todo los niños que son alimentados con lactancia materna exclusiva, no es necesario hacer ningún tipo de higiene bucal mientras no hayan dientes.
Ya.
O sea, tú le puedes limpiar la boca si quieres a tu guagua un poco, si le quedaron como excesos de leche.
Ya.
Pero no es que necesite una rutina de higiene después de cada toma, como cuando ya empezamos con el cepillado. Y lo mismo también el dedal. Hoy día se recomienda usar el dedal, pero el dedal es solamente un masajeador de encía. No sirve como cepillo. O sea, mientras no haya dientes, fantástico el masajeador porque les estimula la encía, incluso es agradable para ellos, les gusta. Es una buena forma de introducir elementos en la boca de los niños y que vayan conociendo diferentes texturas.
Ajá.
Con la intención de que después el día de mañana el cepillo lo tolere mejor. Pero no reemplaza cepillo.
El dedal es este que...
Este de silicona, como
tiene
de goma,
como cerdas de goma.
Y tiene pelitos de silicona.
Ya, perfecto.
Ese solamente es un masajeador y o como estimulador de la boca, que es muy útil, pero no reemplaza cepillo. Desde que ya aparece un diente, tenemos que empezar a cepillar desde el primer día, 2 veces al día y siempre con pasta con flúor.
Ya.
Lo que va a variar es la cantidad de pasta que tú le pones, porque como son chiquititos y se la van a tragar, es importante que sea poquitita pasta, pero sí hay que cepillar con pasta.
O sea, si mi bebé tiene 5 meses y tiene su torradoncito, le tengo que cepillar con pasta.
Así es. Lo que se recomienda es que el cepillo esté seco y que sea medio granito de arroz de pasta con más de 1000 ppm de flúor. ¿Ya?
Ya.
¿Por qué el cepillo seco? Porque si usamos el cepillo mojado, hacemos más espuma y más pasta traga a los niños. La idea es que la pasta se quede pegada en los dientes para que tengamos la prevención. Si solamente la tragamos, no es tanto el beneficio. Así que siempre cepillo seco, pero con un poquito de pasta.
A mí se me había olvidado que Luciano en su control, y claro, le dijeron que el cepillo tenía que ir seco.
¿Ya?
Y cada vez que yo le lavo los dientes, yo le paso, él se los lava solo y yo lo miro, porque ya tiene 4 años. Pero yo lo mojo y él me reta. Siempre
bien,
me dice, mamá, te voy a acusar con el doctor porque no hay que mojar el cepillo.
Muy bien.
Y yo pienso todo el rato, ¿será que no? ¿Que sí?
No, ya. La idea es no mojarlo. Incluso los adultos tampoco deberíamos mojarlo.
Sí.
Pero los adultos no es tan importante si lo hacemos o no, porque no te vas a tragar la pasta. En cambio, los niños, si la pasta está más diluida en la boca, es más fácil que ingieran pasta,
claro,
que si está más pegote, por decirlo así.
Claro, ya. Ya. ¿Y a qué edad deberían salir los primeros?
Mira, el promedio es que los primeros dientes aparecen como a los 6 meses. Pero hay casos de niños que incluso nacen con dientes o que salen a los 3 meses y todo está dentro de la normalidad, no hay que preocuparse. Sí es importante cuando aparecen, obviamente, llevarlos al odontopediatra para que nos dé las indicaciones de cómo cuidarlos. Y también hay casos de niños que les salen muy tardíos los dientes. Incluso hay niños de 1 año 2 meses, 1 año 3 meses, que los papás de repente me escriben, chuta, mi hijo no tiene ni un diente todavía, también es dentro de lo normal. Yo te diría que hasta el año 5, año 6, he tenido el caso más tardío sin diente.
Yeah.
Y son tardíos, pero no pasa nada. Eso
no
va,
hay una condición especial.
No, las condiciones son muy, muy bajas. Condiciones de niños que vengan sin ningún diente son casos, pero sí, contados por la mano en el mundo.
Yeah.
Existen, pero es prácticamente imposible.
Ya, súper. Así que no...
No tenerlo tanto susto. Sí, obviamente preguntarle al pediatra o a la enfermera o a la odontopediatra que lo vea, cómo lo ve. Pero lo más probable es que sus dientes vengan. Es lo más común.
Ya, súper. Ahora vamos a ir con un mito muy común que a mí me pregunta por ser asesora de lactancia, que tiene que ver con la leche materna. Dentro de todos los mitos, uno de los, yo creo que uno de los más fuertes es que las tomas nocturnas producen caries.
Sí.
¿Es verdad? ¿Es mentira?
Sí. Ahora les vengo a decir a todas para que se queden súper tranquilas que eso es un mito y ahora está publicado en las últimas recomendaciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que eso ya está descartado, está estudiado y comprobado que no es así. ¿Qué es lo que pasa? Unos años atrás se hicieron estudios que vieron que niños que tenían tomas nocturnas frecuentes después del año de edad tenían más caries que niños que no tenían esas tomas nocturnas frecuentes. Pero en ese estudio no se consideró ni la alimentación ni la higiene, que son los factores principales. Entonces, claro, si tú comparas niños con lactancia materna con alta frecuencia y que no se cepillan los dientes, probablemente van a tener más caries que los que sí se cepillan los dientes. El tema es que esos dos factores, que son los principales, no fueron incluidos. Entonces se publicó una información, pero entre comillas, a medias, faltaba, incompleta. Y ya están los últimos estudios que sí incluyeron estas variables y que demuestran incluso que los niños con lactancia materna nocturna en alta frecuencia tienen menos caries que los niños sin lactancia materna o que no tengan lactancia materna nocturna frecuente, pero siempre asociado a un buen cepillado con pasta con flúor y a una buena alimentación. Aquí los principales enemigos es la alimentación azucarada y la falta de higiene. Hay otros factores que influyen en las caries, pero esos dos son los principales, entonces tenemos que enfocarnos en esa parte.
Claro, y como para complementar un poco, corrígeme si me equivoco,
sí.
Yo como asesora de lactancia también, estudiando un poco para la asesoría, me explicaban que la toma, cuando el bebé está tomando pecho, el pezón de la mamá va muy al fondo, entonces, para que no duela obviamente por el paladar duro,
el paladar grande, claro.
Entonces la gracia del agarre de la toma del pecho es que el pezón vaya lo más al fondo posible.
Sí.
Y eso hace que en realidad la leche pasa directo. No, sí. No es tanto como con una mamadera, que como el agarre es más superficial, la leche de fórmula o de materna, lo que sea que esté tomando, queda más dentro de la boca y luego la traga.
Sí.
¿Es así?
Hay una parte que es cierta, de los estudios te mentiría, no sé si hay estudios comparando una con otra tan certero, pero claro, es verdad que el paso es más directo, pero igual siempre algo queda en la boca.
Claro.
Quizás entonces, yo creo que eso es cierto hasta cierto punto.
Ya.
Más que nada influye que el tipo de azúcar que tiene la leche materna no es un azúcar cariogénica. Entonces, no importa que lo pongas en los dientes o lo pongas en la garganta, por decir así, más atrás, no va a influir. siempre y cuando hagamos buena higiene después, eso es importante.
Ya, entonces, en teoría en las tomas nocturnas debiéramos cepillarles después de cada toma.
No, eso también es un mito. ¿Qué es lo que pasa? El flúor, que es como el agente químico que tienen las pastas, que produce beneficio sobre el esmalte de los dientes, que lo deja más resistente a las caries, tiene acción antes y después, ya. No solamente después de cepillado y como inmediato. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos a las mamás que están con lactancia materna nocturna y en prácticamente todos los niños? Que el cepillado lo mínimo que sea dos veces al día.
Ya.
En la mañana y en la noche. Pero en la mañana yo les digo que ojalá sea después de la primera toma matutina, por decirlo así, como después del desayuno o de su guagua, cepillarse los dientes y tenemos el corte de la noche sin cepillado. Y en la noche que sea previo a la primera toma. Más que después de la primera comida, porque algunos comen muy temprano. Comen a las 6 de la tarde, pero después toman lactancia materna a las 9, a las 10, varias veces. Claro. Entonces, antes de ir a acostarse con tu guagua, lavarle los dientes y después le puedes dar pecho en la noche, no hay ningún problema.
Claro, y además que así agarran como este hábito, después de comer y de antes de acostarse.
Así es, súper importante.
Pero qué bueno, qué alivio no tener que a cada toma en la noche levantarse, lavarle los dientes.
No. Yo creo que hay algunos casos que se sigue indicando eso. Pero también obviamente depende de cada niño. Es diferente un niño sano que un niño que ya tiene caries. Entonces, en un niño que ya tiene caries puede que el odontopediatra recomiende aumentar la frecuencia de cepillado, aumentar la cantidad de flúor, pero son indicaciones pertinentes a cada caso. Yeah. Estoy hablando de un niño sano, un niño como el común y corriente, que no tiene caries, la cepillado mínimo dos veces al día, más que suficiente. Olvídense de cepillar a las 4 de la mañana antes de la pechuga, no. Eso no es necesario.
Gracias. Ya es suficientemente cansador como para encima levantarse.
Tener que levantarse a cepillar, no. Eso ya es demasiado.
Ya, cuéntame entonces, como para recapitular un poco, porque para que quede bien claro, ¿desde qué edad empezamos a cepillarles con pasta? ¿Y qué pasa con la pasta de adultos? Porque a mí me han dicho que yo le puedo utilizar pasta de adulto en Luciano, por ejemplo, mi hijo que tiene 4. Puedo usar también para la Mila, aclaremos un poquito.
Sí, lógico. Mira, el cepillado tiene que ser con pasta desde que aparece el primer diente. Ya. Siempre mínimo dos veces al día. Esa rutina no debiera cambiar nunca a lo largo de la vida. Lo mínimo que necesitamos todos, niños y adultos. La cantidad de pasta es lo que va a variar según la edad del niño. Porque hay niños más chiquititos, hasta los 3 años, por ejemplo, es normal que un niño se la trague y no sepa escupir. De los 3 años en adelante, cuando ya saben escupir más, uno va aumentando un poquito la cantidad de pasta. Entonces la indicación, para que sea súper claro para los papás, es que hasta los 3 años es un granito de arroz de pasta. ¿Ya? Y después de los 3 años ya aumentamos a 2 granitos de arroz o una lentejita, ya aumentamos un poquito más el tamaño porque también aumenta la cantidad de dientes que tienen los niños en boca. Respecto a lo que me preguntas de la pasta, ¿de qué pasta podemos usar? Si puedo usar una pasta de adulto, no hay ningún problema que la Mila, que es chiquitita, use pasta de adulto, siempre y cuando la dosifique obviamente un adulto. ¿Por qué a veces no lo recomendamos? Es porque como las pastas de adultos son muy mentoladas, a los chiquititos les cuesta más el sabor a menta cuando son muy guaguitas y lo rechazan entonces.
Yeah.
Y por lo mismo, para que no asuman que el cepillado es con un sabor malo, existen estas pastas de niños más frutales y más amigables con el sabor.
Yeah,
pero perfecto. Por temas de cantidad de flúor no hay ningún problema que lo usen.
Yeah.
Sí, obviamente siempre medido y acompañado por un adulto. Es importante que la pasta no esté como a libre disposición de los niños y que la agarren y le pongan el cepillo las veces que quieran y la cantidad que quieran. Siempre y cuando sea con un adulto, no hay ningún problema que use la misma que tú.
Y si yo tengo una pasta, por ejemplo, que dice especial, blanqueador, no sé qué, ¿esa
importante,
se puede usar?
No, ojalá las pastas blanqueadoras y todas estas pastas como más tecnológicas, por decir así, como que le ponen un
más extra.
No, ojalá esa evitarla a los niños. En los niños, si quieren usar pasta de adulto, pero la pasta común y corriente. De hecho, hoy día hay algunas investigaciones de algunos doctores, se habla de la pasta familiar. Ya no debiéramos hablar de la pasta de adultos y de niños. Yo estoy de acuerdo con eso en algunas cosas, pero el tema del sabor creo que sigue siendo un problema con algunos chiquititos. Entonces, antes de que un niño prefiera no cepillarse los dientes, yo prefiero buscarle una pasta que le guste más.
Claro.
Pero todos los niños son diferentes. Por ejemplo, las mías se cepillan con pasta de adultos de chiquitita.
Sí, mi Luciano también. Siempre quería probar la pasta que usaba la mamá.
Obvio, porque ¿no? te ve a ti.
Y yo le di a probar y después de eso no le gustó más la de niño. A mí personalmente me carga la de niño porque yo me recuerda como el sabor del jarabe, sí. No sé.
Como una cosa media frutal, media...
Sí.
O sea, a mí generalmente me gusta. Hay ahora algunas que han mejorado los sabores. Hay mucha variedad, hay más donde elegir. Pero en general, después de que prueben la de menta, normalmente ya no les gusta la frutal, pasa mucho eso. Pero hay muchos chiquititos, y no tan chiquititos, algunos niños de 7 años que no soportan la menta. Entonces, si a los 7 años todavía no les gusta la menta, yo prefiero que se cepillen con la frutal a que no se cepillen.
Yo creo que lo ideal sería como, para que ellos entiendan que esto es algo entretenido y no una lata, quizás llevarlos, ir con ellos al supermercado y decirle ya, elige tú tu pasta, que ellos elijan entre las mil variedades de pastas que hay.
La pasta y el cepillo.
Claro, y que ellos se sientan como parte de todo esto de prepararse para el cepillado, así para que es. Lo hagan con más gusto.
Claro, así es. A medida que van creciendo, yo recomiendo siempre eso, también hacerlos partícipes de sus elecciones. Porque, por ejemplo, ahí está la pasta, no sé, por no nombrar marcas, pero el Mickey, la Peppa, no sé qué. Él puede elegir el monito que más le guste porque lo va a motivar por el monito. Puede que el sabor sean todas iguales.
Obvio.
Puede que no varíen nada, pero a él va a elegir su pasta y fue su elección. El cepillo es lo mismo, eligió el color azul, eligió el que tenía Batman, eligió el de la Mini, qué sé yo.
Claro.
Eso, a medida que son más grandes, es súper importante involucrarlos en sus decisiones. Que son decisiones claramente que van a tomar la mamá, porque tú le vas a dar a elegir dentro de lo que es bueno.
Obvio.
Fijas, pero dentro de las dos cosas buenas, que él elija la que más le gusta, lo encuentro súper importante.
Y cepillarse con ellos también, yo creo que es buena. Porque nosotros lo hacemos así, al menos en la casa. Bueno, la Mila es más chica, no dice que no, pero Luciano, que ya está en una edad como rebelde,
sí,
bueno, ya pasó hace rato los terribles dos, pero...
Pero igual es una edad que tiene que ser independiente.
Sí, claro, entonces era como, okay, ahora nos lavamos los dientes juntos, porque si uno lo agarra a él solo y le dice, ya Luciano, anda a lavarte los dientes, seguro la respuesta es, no quiero.
Seguro. Es que bueno, como todos los niños aprenden mucho por imitación, entonces si tú le das buenos ejemplos de que tú te cepillas los dientes después de que comes, después del desayuno, antes de ir a dormir, él no lo ve que es una obligación solo de él, sino que ve que es algo que todos los adultos hacemos y que todos debiéramos hacer.
Parte de la rutina.
Parte de la rutina. Y que es un hábito saludable, que es para proteger sus dientes. Los niños entienden de chiquititos mucho más de lo que uno cree. Y si uno les explica en su manera, con palabras cómodas para ellos, que sea fácil, te aseguro que lo entienden y cooperan mucho más, porque saben por qué se hacen las cosas.
Claro.
No solamente cepillarse porque la mamá dijo, sino que hay que cepillarse porque con el cepillo cuidamos los dientes para que no tengamos bichitos, para que no nos duelan, para que podamos sonreír. Ese tipo de explicaciones a los niños incluso de 2 años ya les hace sentido. Entonces es muy importante explicarles por qué las cosas, no solamente dar una orden de hay que lavarse los dientes, pero por qué.
Claro. Otro gran mito es que los dientes de leche, como después los botamos y los cambiamos por otros, no hay que cuidarlos.
Sí.
No, o bueno, así como ya, bueno, sí, pero después no importa.
Más superficial, no
claro.
Tiene tanta importancia.
No se valoran tanto, no tienen tanta importancia. Entonces, aclaremos eso.
Sí, no, esa es una pregunta bastante común, sobre todo pasa en la consulta, cuando tú le dices al papá que el niñito tiene caries, ay, pero ¿qué importa? ¿Para qué se las vamos a tratar si total las va a cambiar? Sí, las va a cambiar, pero todo depende de la edad. Algunos dientes se empiezan a cambiar de chiquititos, que son los dientes de adelante, se cambian alrededor 6-7 años promedio. Pero las muelas, que son las que están más atrás, se cambian entre los 10 y los 12 años. Entonces, si un niño tiene caries a los 5, no le va a aguantar esa muelita sin tratamiento hasta los 10 años. O sea, va a terminar después con dolor, en urgencia, pasándolo mal. En cambio, si nos preocupamos de hacer un tratamiento como a tiempo, es mucho mejor en términos de calidad de día y de experiencia que va a tener ese niño con el dentista, a que cuando llega ya con dolor y con urgencia, que obviamente es más difícil. Y también los dientes de leche tienen un montón de funciones. Los dientes de leche son importantes para masticar, para sonreír, para la autoestima, para hablar bien, para ordenar los huesos bien de la cara. Entonces, el hecho de perder dientes de leche anticipado también tiene un montón de consecuencias. Le guardan el espacio los dientes permanentes. Los niños, por ejemplo, cuando pierden los dientes de adelante por caries o por algún accidente, muy chiquititos, son niños que después también tienen temas para hablar, porque empiezan a meter la lengua entre medio en el hoyito que quedó.
Claro.
Entonces son niños de españoles, digo yo, porque empiezan a hablar más españolado.
Claro.
Se sean que un niño que sí tiene los dientes, que es el tope natural de la lengua. ¿Te fijas? Entonces hay millones de consecuencias, y es verdad, se van a cambiar, tenemos una segunda oportunidad, pero esa oportunidad falta tiempo, hay que darle tiempo. Entonces todo depende de la edad del niño. Si un niño tiene caries en las muelitas y ya tiene 10 o 11 años, probablemente esa muela a mí no me importa tanto, porque de verdad es una muela que me queda muy poco tiempo en boca. Pero si es a los 5, es bien distinto.
Ya. Ahora, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasa con las malformaciones en los dientes con la lactancia materna? porque ya sabemos que con el chupete generalmente se forma este como arco que es muy típico de ver a los niños.
Eso se llama mordida abierta, ese arco. Ya,
perfecto, como la mordida abierta puede pasar con la lactancia materna o no, y bueno, y también aclarar si efectivamente el chupete es el causante de esa mordida abierta. Cuéntanos.
Sí, no, eso también es súper importante porque hay dos tipos de succión, la succión nutritiva y la no nutritiva. El chupete, lamentablemente, a pesar de que para algunas personas es muy útil, es muy cómodo y como mamá de repente uno recurre a él, el ideal es no indicarlo y los niños que lo usen lo menos posible, porque sí es el principal causante de estas mordidas abiertas y compresiones maxilares, se llaman, que son deformaciones del hueso. El hueso de los niños chiquititos es muy blandito, es un hueso esponjoso, se llama, que es muy blandito. Y cualquier mal hábito, ya sea chuparse el dedo, chupar mucho chupete, la mamadera, que toman juguito, mamadera, agua, mamadera, la leche, mamadera, mamadera todo el día, se empieza a deformar este hueso, porque como es tan blandito, se mueve fácil. Si eliminamos el mal hábito, tenemos la suerte que como sigue blandito, se recupera solo, siempre y cuando eliminemos los malos hábitos chiquititos. Entonces, las recomendaciones para las mamás que sí usan chupete es que sea lo más limitado posible, ojalá que la guagua no esté todo el día con el chupete colgando en la ropa, o sea, que no sea como libre demanda.
Como SOS.
Eso, yo lo recomiendo, si ya lo estás usando, que sea eso, o sea, cuando está muy mañosito o para dormir, cosas puntuales.
O en el auto, así, si la mamá va manejando.
Claro, en el auto tú vas a concentrar manejando y la mamá está llorando atrás, ponle chupete y maneja tranquila. Pero lo importante es que no sea, lo que te digo, como libre demanda, porque si no después sacar ese mal hábito es muy difícil. Y tenemos la suerte que la pechuga no produce estas deformaciones. El tipo de músculo, el tipo de movimiento que se hace para la lactancia materna es totalmente distinta a la succión que se hace para la mamadera o para el chupete, que es una succión fácil, donde no requiere esfuerzo muscular, donde no hay un trabajo muscular.
Más superficial.
Es más superficial, como explicabas tú antes. Entonces eso, no, para que se queden tranquilas, la lactancia materna, al contrario, es protector de todas estas deformaciones, porque normalmente los niños que están con lactancia materna no usan chupete. En cambio, los que sí están con mamadera o con lactancia materna, pero mixta, más limitada o mixta, sí usan chupete o más mamadera y eso sí trae las consecuencias. Así que por ese lado estamos también protegidos.
Súper. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Obviamente te doy las gracias nuevamente.
No, gracias a ti por invitarme, Felipe.
Y también, bueno, cuéntanos un poco dónde atiendes, cómo te pueden contactar para llevar a sus hijos a control desde el primer día.
Eso, muy importante. Bueno, primero darle las gracias, ojalá que les haya servido un poco para aclarar algunas dudas, que era la intención de esta entrevista, así que me alegro mucho de haber participado. Bueno, yo trabajo en una clínica que se llama Clínica X, ahí me pueden ubicar, en la página web si quieren, y también me pueden ubicar en el blog Mamá Ontopediatra y a través de la Fundación Mamá Ontopediatra, así que lo que necesiten los podemos ayudar.
¿Una fundación? No sabía.
Sí, tenemos una fundación que se llama Mamá Ontopediatra, que partió a raíz de este blog. Bueno, lamentablemente tú sabes que la salud dental en Chile es cara. No todo el mundo tiene acceso, y no todo el mundo tiene acceso a la educación ni a la prevención que algunos tienen. Entonces, lamentablemente llegan niños muy chiquititos, con mucho daño en la boca, dientes a los 2 años que están destruidos, que muchas veces la indicación es sacar el diente. Lamentablemente de repente llegan tan tarde, porque no han encontrado quien los ayude, quien los solucione, y muchas veces el problema es económico. Porque atender a un niño de 2 años con una destrucción importante en su boca requiere muchas veces de un equipo de anestesista. Se hace tratamiento en pabellón con anestesista y que obviamente encarece el tratamiento. La lista de espera en un hospital es aproximadamente de 18 meses. Entonces imagínate un niño que a los 2 años tienes que esperar hasta los 3 años y medio, lo poco de diente que le quedaba ya no le quedó. Y eso te acarrea mucho dolor, ausentismo escolar, ausentismo laboral de los papás porque tienen que estarlo llevando a solucionar la urgencia. Trae un montón de consecuencias generales, una mala autoestima a los niños, mal dormir, mira, te puedo nombrar una lista tremenda. Y a raíz de eso formamos un equipo con otras ontopediatras y amigos míos, que atendemos a estos niños, obviamente los evaluamos y dependiendo de las necesidades que tengan, los ayudamos económicamente a costear este tratamiento y obviamente hacemos el tratamiento nosotros. Y hemos buscado convenios con pabellones que nos cobran más barato. Bueno. Nosotros, obviamente, la parte nuestra no se cobra. Entonces, podemos ayudar a algunos papás a financiar esto.
¿Y cómo pueden postular entonces si creen que que necesitan
que necesitan ayuda. Tiene que ser a través de, en este momento puede ser el mail, que es fundacionmodp@gmail.com, o a través del Instagram de Fundación Mamá Odontopediatra.
Súper.
Así que lo que necesiten también. Tratamos de llegar a todos, lamentablemente ya estamos con una pequeña lista de espera, pero avanza bastante rápido, así que ojalá el que lo necesite, que no dude en contactarnos.
Genial, muchas, muchas gracias.
De nada.
Touch. I wanna hold you so much, long as love.